When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Hoy no podrás negar que no estás en el aeropuerto, Pedro.
Hoy sí, hoy además lo vais a oír todos porque se nota muchísimo.
muchísimo tampoco, porque es una sala tranquilita como tiene que ser, ¿eh?
Sí. Bueno, para los que no lo sepan, estamos grabando esto en riguroso directo, ahora mismo que lo estoy grabando, en la sala VIP del aeropuerto de Barcelona, en la sala Pau Casals, y claro, pues hay bastante trasiego de gente que se va de viaje, de vacaciones, a los que odio profundamente. Hasta que yo no me vaya. Y bueno, igual oís un poquito de ruido de fondo. Si viene alguien famoso, como estoy justo en la puerta, os lo digo aquí para daros la primicia.
Oye, los rumores de que había al menos un ala de la sala de Elena Bonilla con tu nombre de las veces que ibas, ¿se confirma o está todo en el aire todavía?
Sí, yo creo que además la sala se llama Pau Casals y la pella la tienen. O sea, si la ponen sala VIP Pedro Aznar, pues también estaría muy bien. Está bien. Hoy tenían croissants, que me gustan mucho los croissants, estaban muy ricos.
Van haciendo. Después de poner en antecedentes a todo el mundo y que sepa cuando tenga los ruidos o si de repente Pedro dice un nombre de propio conocido, vamos con el programa. Tenemos alguna cosita de noticias, tenemos rumores, tenemos lo que dejamos en el interrogante en el último programa, que se ha confirmado, se ha movido el día, eso sí, del 17 al 18. Ya os dijimos que guardases en la agenda aquello, va a ser el 18, luego hablaremos el tema de la semana, tendremos nuestras recomendaciones, pero empezamos por el follow up, Pedro, y es que todavía no tenemos HomePod en España, pero sí que tenemos una idea bastante cercana de a qué precio se va a ir el altavoz inteligente de Apple cuando por fin esperemos llegue a nuestro país.
Sí, bueno, ya se puede comprar en Francia, por ejemplo, que es el país que tenemos más cercano que lo vende, a un precio de 349 euros, que bueno, dentro de lo que se esperaba, la gente incluso se esperaba que rozara los 400 euros. No está mal, yo creo que será el precio por el que también salga aquí seguramente. Y la gente pregunta mucho por el retraso del HomePod en España, y básicamente es porque, bueno, pues están ajustando Siri las características del HomePod para que dé un mejor rendimiento, que no sea solo sonido, y bueno, pues está tardando más de la cuenta en llegar. Yo soy el primero que lo echa en falta, pero esperemos que ya sea cuestión de meses, como muchísimo más tarde tiene que llegar en septiembre, con toda la oleada de novedades que nos lleguen desde San Francisco.
Yo tengo mucha curiosidad por probarlo, por una parte, bueno, pues por probar el altavoz como tal, pero especialmente porque yo creo que una de las próximas fronteras de los próximos años para el podcasting y para los podcasts va a ser los reproductores inteligentes. Yo creo que ya lo está haciendo en Estados Unidos, vemos un incremento en escuchas o de la facilidad que tiene la gente para irlo a su casa, y creo que poquito a poco es otra de esos pequeños empujones que puede tener la industria del audio y del audio bajo demanda que podemos tener en España, Pedro.
Sí, además que es comodísimo porque, bueno, no sé si en casa estéis igual de locos que yo, pero yo al final en mi casa, cuando estoy en la ducha, estoy cocinando o tal, siempre le pido a Siri que ponga alguna canción, y claro, con el iPhone, si no estás muy cerca o hay algo de ruido, pues no acaba de cogerlo bien, no se entiende bien, tienes que conectarlo a otro altavoz que yo tengo conectado por Bluetooth. El HomePod aúna todo eso y además le puedes pedir cosas, o sea, podríamos estar cocinando y decirle, oye, ponme el último episodio de Binarios. Y que se reproduzca. Yo creo que es una forma además sencilla de hacer que la gente se enganche a esto, que bueno, parece que los podcasts no están de forma tan activamente visible dentro del App Store o de iTunes Store, y bueno, esperamos que Apple está poniendo también mucho esfuerzo en los podcasts, no hay más que ver esta última conferencia de desarrolladores que abrieron la sala de podcast, una sala de podcast oficial para que la gente grabara allí, y yo creo que es conveniente y chulo apostar por esto porque se está viviendo una segunda juventud del podcasting que a mí me encanta, y la verdad es que está saliendo cosas interesantísimas.
Sí, lo seguiremos con detenimiento esta semana. Precisamente lo hablaba yo de la parte de lo que pueden traer los altavoces inteligentes, aparte de que el resto de lugares donde se escuche audio sea, pues evidentemente Apple, que al final fue ahí, bueno, la integración o la llegada. Es cierto que un poquito todavía muy tranquila de Google al mundo del podcast, y luego en Spotify, que es el otro, bueno, caballo de batalla, a ver qué ocurre. Vamos con las noticias, Pedro. La primera que tenemos es una cosa que sacasteis en Apple Esfera, que a mí me ha parecido muy entretenida, muy divertida. Haciendo demasiado tiempo en una reunión intercambiando tarjetas de visita nos comentábamos de, uy, cada vez se comparte menos, y sacabais una noticia de cómo la realidad aumentada puede volver a traer el, pues eso, el dar esa información adicional, que cosas del día a día, como pueden ser las tarjetas de visita, le den una funcionalidad extra que le vuelva a poner un poquito en el en funcionamiento.
Bueno, es que el mundo de las posibilidades que ofrece ARKit aquí con esto es increíble. Por ejemplo, una tarjeta de visita en la que no tengas todos los datos de ese contacto en tu agenda y no puedas buscarlo, y que si tienes la tarjeta, utilizando un escáner con realidad ampliada, como puede ser el iPhone, te diga dónde está físicamente. O sea, te pueda localizar al tío, si está en tu misma ciudad, si está viajando, que puedas comunicarte con él sin necesidad de tener su número de teléfono personal, que es un poco menos invasivo en la privacidad, y poder consultar sus últimos trabajos, sus últimos proyectos, todo desde la tarjeta de visita, sin necesidad de tener ningún navegador ni nada cerca más que el teléfono. A mí me parece súper interesante. Me parece también muy interesante otro ejemplo de realidad ampliada muy parecido a este, que era el de una tarjeta de crédito en el que tú enfocabas con la cámara del móvil y te decía el saldo que te quedaba. A mí me parece muy chulo porque, claro, no hace falta ni siquiera que entres en la aplicación de tu banco. Directamente lo enfocas, te dice el saldo que te queda, te dice el último movimiento, aparece al lado. Es muy de ciencia ficción. Ya la bomba sería que apareciera, por ejemplo, si te has comprado en el McDonald's, que te aparecía en red ampliada un cartuchito de patatas del McDonald's flotando arriba de la tarjeta, cosas así, ¿no? La imaginación aquí puede hacer muchas cosas.
Sí, y sobre todo, pues esa parte que nos da la aumentada diferencia de la virtual, ¿no? Que es el simplificar las operaciones que hacemos diariamente y dar esa cantidad adicional de información a cosas que vemos en el día a día.
Exactamente, al final, porque la realidad virtual es algo que se tiene que trabajar mucho más, implica mucha gente, departamentos de arte, de diseño, es mucho más complejo. La realidad ampliada al final juega con la ventaja de que ya tiene el mundo real construido, y lo único que tiene que hacer es poner esa interfaz complementaria, que hoy en día, jugando con el minimalismo que utilizamos en las interfaces de usuario, no es realmente nada muy muy complejo ni muy costoso de hacer, que sí que de pensar, que eso es distinto, es otra cosa. Pero desde luego es mucho más sencillo, más cómodo, y cosas como ARKit yo creo que van a potenciar mucho esto, y es el primer paso a lo que llevamos hablando mucho tiempo de las futuras gafas de realidad ampliada y ese tipo de juguetes.
Sí, ARKit y en general la realidad aumentada es una de las realidades del día de hoy que va cada día más. La otra parte que evidentemente va es todo el tema de HomeKit, y aquí publicáis no una sino dos noticias esa semana. La primera, una cosa que me ha llamado muchísimo la atención: el Gato, una de las compañías de hardware iba a decirte de Apple, pero vamos, desde el Mac, yo recuerdo tener capturadoras de vídeo de ellas hace como 10 y tantos años de comprarme, que abandona la división de juegos para apostarla toda por HomeKit. Y luego una cosa que yo sé que te tengo mucha ilusión, que es ya tenemos controladores de ventanas para HomeKit.
Sí, bueno, eso sería ya el tope de gama de una casa con HomeKit. Yo, en mi casa, las persianas se mueven, se suben y se bajan con botones, que tengo justo en la pared, botones normales y corrientes, no están conectados a nada. Y claro, lo suyo sería que tú desde el móvil pudieras subir y bajar directamente las persianas si estás tumbado en el sofá, que eso sería ya lo próximo. Pero sí que es cierto que HomeKit está experimentando un cambio radical en cómo lo conoce la gente, porque cada día hay más gente hablando sobre HomeKit. Era algo que yo creo que Apple explicó demasiado de pasada cuando se introdujo, o era algo que la gente pensaba que, bueno, al final no era para ella, porque siempre pensábamos en cosas muy complicadas como centralitas y cosas similares que tenías que instalar en casa, y realmente no es así. Simplemente tenemos un concentrador y luego ahí le vamos añadiendo dispositivos, y es muy fácil y además es hasta adictivo. En nuestro grupo de Telegram de Una Cosa Más tenemos también algunos fanáticos que van metiendo cosas en casa, y al final nuestras casas van a parecer casi mini Apple Stores conectadas a todo. Y bueno, hay cosas chulas como estas ventanas, o también salió hace poquito un aire acondicionado que ya tenía HomeKit integrado dentro del aire acondicionado. O sea, podemos, y eso sí que me parece chulo, porque yo ahora mismo estoy en el aeropuerto, me quedan un par de horas para llegar a casa. Estaría genial que cuando yo aterrizara en Alicante directamente le diera a activar el aire acondicionado de la casa para que cuando llegara estuviera fresquita, o si se me olvida apagarlo un día o lo que fuera, pues enseguida me diera el diagnóstico si está roto. Bueno, hay un montón de utilidades que pueden ser súper útiles aquí.
Yo ya tengo que hablar contigo tranquilidad en verano porque quiero hacer poco a poco la casa, ahora que ya la tengo más o menos instalada, la nueva, a ver si empiezo a cambiar las cositas y empezar a meter alguna cosa de HomeKit, que no me he adelantado nada y quiero empezar a hacer alguna cosa, Pedro.
Sí, yo, es muy adictivo, ya te digo, se empieza con una bombilla y se acaba con ventanas que se mueven solas y cosas así.
La que yo creo que es la noticia de la semana en general de Apple, luego hay noticias que para gente en particular es quizás más importante y la comentaremos la última, pero la gran noticia de la semana, además, tanto en la forma como en el fondo, una entrevista que le dieron a Matthew Panzarino, Eddie Hugh, que estaba muy desaparecido en combate, especialmente desde que toda la división de vídeo de alguna forma se la quitaron y pasó a depender de los directivos que hemos tenido en Sony, luego hablaremos del vídeo Rincón, y una entrevista que le hicieron en exclusiva para anunciar que Apple va prácticamente a reconstruir desde cero su aplicación de mapas, que se han dado cuenta que necesitan tener un mapa cero y no depender de terceros, en el segundo gran cambio que ha habido de mapas después de en su momento salir de Google Maps con toda la movida que tuvimos hace, pues eso, cuestión de 6 y 7 años cuando se produjo ese cambio. Empiezan a hacerlo muy poquito a poco, van a empezar como siempre al lado de casa, por así decirlo, al lado de Cupertino, a invertir en tener coches, una flota que haga todo el recorrido de los mapas, y eso es una cosa a muy largo plazo, Pedro, pero que vamos a ver de luego el efecto que tiene, pues de las cosas que yo creo que también está haciendo Apple, de la vuelta a los orígenes, de controlar en la medida de lo posible en todo lo que puede en su propio destino.
Sí, porque al final ellos lo que intentan es eliminar estas barreras que supone confiar en alguien en las third parties estas, que luego lo que, bueno, pues dependen mucho de ellas, en este caso de información. Entonces, bueno, hemos publicado hoy precisamente un artículo bastante chulo que ha escrito Cristian sobre, bueno, Apple Maps 2.0, por qué llega 6 años después y por qué Google debería preocuparse, que es algo que siempre, nunca se ha pensado mucho, ¿no? Al final Google Maps es el referente número uno, tiene toda la información habida y por haber, llevan años trabajando en esto y casi fueron los primeros que empezaron con algo tan potente. Pero la verdad es que, bueno, Apple está dando unos pasos que, como dice Cristian aquí, bueno, han sido decisiones que han tenido que ser drásticas desde cero, pero es que realmente han pasado más rápido de lo que pensamos. Por ejemplo, la línea de tiempo que pone Cristian aquí es en 2012, lanzan Apple Maps con OpenStreetMap, no va muy bien, no es el producto que ellos esperan. Y bueno, durante los próximos años ellos hacen las herramientas y con tecnologías propias para crear un Apple Maps desde cero, pero sin dejar de lado los actuales usuarios que están utilizando su Maps. Y eso ha sido un cambio que no se ve de un día para otro. Lo que hacen ellos es ir integrando, ir mejorando los mapas que ya existen dentro de la plataforma y aportando más opciones para los usuarios para que no tengan esa sensación de que están abandonados hasta que salga algo nuevo. Por eso lo vemos como que realmente, bueno, han pasado muchos años y tampoco se ha movido tanto, pero sí que se ha movido durante muchísimo tiempo. Las nuevas furgonetas, los nuevos coches de Apple han estado mapeando bueno, un montón de ciudades. Van a empezar de forma fuerte con San Francisco y además estas furgonetas, estos nuevos coches de Apple para mapear estas zonas están creando las bases para muchas más cosas. Por ejemplo, las furgonetas de Apple utilizan una tecnología que se llama LIDAR, que empezaron a utilizar en 2015 y que Google Maps empezó a utilizarla el año pasado. Y con esta tecnología no solo se mapea lo que tienen alrededor, también se puede medir la altura y la altura exacta y los metros exactos de cada edificio. Eso significa que Flyover aquí va a ser prácticamente una maqueta real de cuando esto esté disponible y que va a ser todo mucho más cercano a la realidad, que esto hablando en términos, por ejemplo, de navegación. Dejaremos de ver, yo creo que va a ser aquí el gran cambio que va a dar Apple, dejaremos de ver esa navegación de ese puntito moviéndose por casi el escenario de Zelda en el Game Boy, ¿sabes? Con cuatro zonas verdes en un lado, ¿no? Y empezaremos a ver ya cosas más reales navegando casi por un mundo tridimensional real, que es el gran cambio que se está viendo. En las betas, aquí hemos puesto alguna captura en Apple Esfera de lo que vemos comparándolo con la misma versión en iOS 11 y sí que se ve un entorno mucho más rico, lo han enriquecido con caminos secundarios, con zonas de vegetación que antes no existían, es bastante más rápida la navegación, yo he probado en CarPlay y en CarPlay está funcionando muy 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 bien y bueno, hay otro artículo que hemos escrito hoy que también me ha gustado mucho el título y es que las betas no son para quejarse. ¿Cómo puedes ayudar a mejorar todo esto, ¿no? Y una de estas cosas es, por ejemplo, con los ajustes que tiene Apple Maps para que tú puedas enviar nuevos cambios y mejoras. Pero vamos, esto es el pequeño, la primera gran piedra, la pequeña piedra que se va a poner en este castillo, bueno, que se lleva poniendo durante mucho tiempo y que algún día veremos cómo es un grandísimo rival para Google. Y una vez más, una desconexión de servicios de terceros para que solo dependa de Apple, de la propia Apple.
La última, yo os comentaba cuando hablábamos de los mapas, de cómo yo creo que es la gran noticia, desde luego a largo plazo, de la que ha habido esta semana, pero la que yo creo en el día a día, como comentábamos antes, que más importancia puede tener para algunos de nuestros oyentes, es la llegada de Apple Pay a Sabadell y Bankia, que se ha producido la confirmación esta semana, y en Apple Esfera teníais un cuadro muy curioso y muy, vamos, tremendamente explicativo de cuál es la situación de los distintos bancos en España en cuanto a su aplicación de Apple Pay, incluso con declaraciones, que es lo que me gusta. De ni se está ni se le espera, estamos en ello, estamos trabajando, ya veremos cómo está. Y es cierto que lo que pensábamos al principio de esto va a estar en dos o tres sitios, con Sabadell, con Bankia, nos falta solamente el BBVA, que es uno de estos que dice que lo tendremos, tenemos la confirmación que se produjo en mayo, pero todavía no tenemos fecha, pero yo creo que, hombre, a nivel de las grandes cifras, ¿no?, de depósitos o de préstamos, como van a verlos, el 80% del mercado bancario va a estar desde luego ya con Apple Pay.
Sí, y es una cosa que de cuando se, como tú dices, cuando comenzamos a ver esto en diciembre de 2016 con la llegada de Santander que nos trajo Apple Pay a España, pensamos que iba a ser más tímido, y de hecho las primeras compañías casi dejaban sola a Santander diciendo que bueno, que ellos no querían pagarle comisiones a Apple por este tipo de, por este servicio, pero los usuarios son los que dijeron aquí la última palabra, y bueno, pues les pararon un poquito los pies como diciendo, bueno, pues entonces igual me cambio de banco. Entonces, claro, se dieron cuenta que por muy buenos productos que tengas, por muy buenos servicios que tengas, si no tienes el servicio que el usuario o el consumidor es el que quiere, pues es que tienes que luchar por él. Y aquí, en este caso, Apple Pay parece que está siendo caballo ganador. Yo creo que todo el que ha usado Apple Pay alguna vez ya no puede dejar de utilizarlo de forma habitual. Yo, esta mañana, por ejemplo, al hacer el checkout en el hotel, al pagar el hotel, tienes que pagar con tarjeta y tienes que enseñar la tarjeta física, porque la tarjeta física pone la fecha de expiración, que en la tarjeta de Apple Pay no lo pone. Entonces, claro, es curioso porque yo les pago con Apple Pay, pero luego les enseño la tarjeta física para que vean la fecha de expiración. Entonces les he dicho, mirad, yo no sé cómo lo veis, pero esto os estáis quedando un poquito desfasado con este sistema. O sea, hay que cambiarlo porque la gente va a empezar a olvidarse de las tarjetas. Yo hay veces que ya solo salgo con el móvil. Y bueno, pues es algo que tenemos que acostumbrarnos, y es el futuro. Igual que el futuro será eliminar el papel moneda, o por lo menos reducirlo a la mínima expresión en nuestros bolsillos.
Yo esta semana pasada creo que fue la primera vez de no encontrar el cartero, y digo, bueno, si tengo que pagar, tenía que comprar algo en el supermercado, si llevo el móvil, puedo pagarlo con el móvil y ya está. Y es de las primeras veces, y mira que yo soy de la cartera grandota y del monedero y de todo lo que haga falta alrededor, y es de las primeras veces que he pensado, leche, lo que tengo que comprar, puedo comprarlo sin problema en tarjeta, que es otro de los cambios que se han producido. Es decir, yo recuerdo hace 10 años cuando a mí me hablaban mis tíos de Francia de que pagaban el pan con tarjeta, que pagaban cosas así, que me parecía una locura, que eso era para cinco cosas muy raras y que se hacían sobre todo en las capitales. Y bueno, ahora cambió un montón, y sí que, a ver, por ejemplo, en el Altea también me queda el rollo del mínimo. Seguimos teniendo todavía los supermercados solo el mínimo 6 euros, que ha ido bajando bastante. Yo recuerdo mínimos de 20 o 30 euros, pero recuerdo en Torrellano la Madalena, que es el, bueno, el sitio de referencia de cancillería. Eso es, de 6 o 7 euros. Y en el Altea, bueno, pues el Hiperver que tenemos allí, que es el punto de referencia, como también son 6 euros, ha ido cambiando, y yo creo bastante rápido, en los últimos cuestión de, yo creo, 2 o 3 años, Pedro.
Sí, y más que va a cambiar. Por ejemplo, si salimos al extranjero, damos cuenta, por ejemplo, que en Londres se puede pagar todo, hasta un chicle puedes pagarlo con tarjeta, porque ya no existe ese mínimo, que bueno, que ese prácticamente es un mínimo que no se impone, no lo imponen los bancos, sino es un mínimo que se impone, que los comercios se autoimponen para no perder dinero en ventas, porque al final con la comisión que les cobran por pagar con datáfono, por cobrar con datáfono, no les es rentable vender algo. ¿Esto al final cómo se soluciona? Bueno, pues que los bancos con datáfonos, que ofrecen los datáfonos, no ofrezcan estas comisiones tan altas. Eso hará que los comercios permitan no cobrar estos mínimos, y yo creo que al final también ganarán clientes. Yo si tengo que elegir, yo es que ahora mismo no llevo efectivo. Si tuviera que pagar algo en efectivo, no podría llevar efectivo. Las máquinas del aeropuerto han puesto, en las máquinas, ya digo, el vending, que compras la botella de agua, ya han puesto para poder pagar con contactless. bueno, pues yo pago con el Apple Watch. La gente me mira raro, como si estuviera haciendo algo extraño a la máquina, pero bueno, esa es la tendencia que tiene que ir, y yo creo que está acelerando bastante rápido. La gente ya no te mira raro cuando pagas con el reloj o con el... Bueno, con el reloj igual todavía alguno que otro, pero ya nadie te mira raro cuando pagas con el móvil con Apple Pay, y es que eso, de eso hace relativamente pronto. Yo, si os acordáis la anécdota del pollo que pagó mi amigo con, con el reloj, de eso hace un año y poquito. O sea que no estamos tan lejos de aquello, y fijar dónde, qué lejos hemos llegado hoy con la familiaridad de esta tecnología.
Hasta aquí en las noticias. Vamos con rumores, rumores, y se nota que ya hemos dejado atrás la conferencia de desarrolladores y que nos encaminamos poquito a poco al evento de septiembre, porque cada vez tenemos más. La primera, evidentemente, ya empezamos con filtraciones, rumores y vídeos de demostración de el tamaño que pueden tener los futuros iPhone, que todavía no hemos empezado a divertirnos a ver qué nombre hay, que eso yo creo que nos quedará el último mes, de si va a ser 11, va a ser 10, bueno, si van a volver a llamarlo 10.
Este año estoy perdidísimo con el nombre de
la... Sí, ¿verdad?
Sí. No tengo ni idea.
Lo que yo creo que puedo descartar es lo del 9, ¿no? Como el 9, como mucho, sería una versión del 9, del 8, pero no tengo ni idea por dónde van a ir ahí, desde luego.
Es que no creo que exista una versión de iPhone 9, porque si os dais cuenta, el iPhone X no se llama X, se llama iPhone 10. Entonces, por mucho que nos guste la X, si sacaran ahora un modelo que hace referencia a un número o un código inferior al del año pasado, eso en marketing es un problema. Entonces yo creo que cambiarán, igual simplemente lo llaman iPhone. Cuando ya homogeneicen toda la gama y que no haya ningún modelo sin marcos, directamente serán los iPhone, igual que bueno, los MacBook Pro son los MacBook Pro, solo que la diferencia es el año en el que se lanzan y la época en la que se lanza, ¿no? Finales de 2017, principios de 2017, mediados de 2017, son las tres designaciones que tiene Apple para nombrar los modelos que sale cada año. O sea que yo creo que veremos quizás algo así, o bueno, siendo el 10 un número tan de marketing, quizá lo alarguen un poquito más, como un iPhone X. Bueno, no, es que no tiene, para mí es un problema de marketing tremendo haberlo llamado ya 10 con esa X ahí, pero bueno, quizá vuelvan. Yo creo que van a resetearse toda la nomenclatura, porque se han metido en un callejón que, bueno, está muy bien para dar a entender que el iPhone 10 es un cambio radical en la tecnología, pero de ahí hay que salir ahora y no pueden llamarse iPhone 11, yo no lo veo, la verdad.
Los rumores apuntan, pues yo creo, en la línea de lo que hemos visto en los últimos meses, a tener un nuevo modelo sin nombre que tengamos en el formato actual del tamaño que hemos tenido con el iPhone 10, y un tamaño plus a falta de nuevamente de nombre, pero tener un teléfono plus que ya sería un pedazo de pantalla, bueno, pues como el que tiene que ser, Pedro. Yo sabes que pantalla, claro, grande no ande.
No, y además que con este diseño del iPhone 10 es espectacular. Además, hoy ha salido un último rumor que bueno, nos confirman que van a estar hasta en 5 colores distintos, en azul, en naranja, rojo, plata, oro, o sea que vamos a tener casi ahí un arcoíris de combinaciones para elegir. La verdad es que hay unos modelos que quedan bastante bien, por ejemplo el rojo, un iPhone 10 rojo, yo siempre lo he dicho que tiene una pinta espectacular y quedaría muy bien dentro de la gama, y el azul también quedaría muy bien. Habría que ver cómo Apple lo da, porque en los renders que hace la gente, por ejemplo Diverge ha sacado un render que creo que han hecho ellos, y bueno, no queda muy bien, pero porque le han metido una capa azul al iPhone 10 actual, o sea, habría que ver cuál es el diseño final y cómo lo pinta Apple. Pero bueno, la verdad es que no tienen mala pinta. Yo creo que este año va a ser un año también potente a nivel de iPhone.
Yo son dos de los colores por los que cambiaré el negro. Mira que me costaría por cualquier otro, pero el azul. Yo la funda mía la tengo en azul, y dependiendo de cómo de eléctrico sea, es un color que me gustaría. Y el rojo es uno de los colores que siempre ha gustado. Hay varias de las fundas que han ido siempre, hasta esta última que he tenido, yo creo que siempre las he tenido rojas. O siempre que he intentado cambiar de color he ido al rojo, y me encanta, por ejemplo, el iPhone 8 rojo de la edición que sacaron del Plus Red, de haberlo visto, es un color precioso. La otra, más rumores que tenemos, últimamente se está convirtiendo en un campo de rumores, que es, bueno, pues analizar el software de las distintas betas que van sacando los distintos sistemas operativos. Troughton Smith se ha hecho especialista en hacer esto y en comentarlo por Twitter. Y la segunda beta de iOS, que salió hace bastante dos semanas, porque ya tenemos la tercera desde hace dos días para desarrolladores, nos indican, bueno, también otra cosa que suponíamos, y es que tendremos Apple Watch antes o después, pero que vamos en el camino de tener nuevos Apple Watch.
Sí, este año ya toca. Además, estaba clarísimo que Apple quiere mantener un poco el ritmo de bueno, de lanzamiento de nuevos relojes, y ese año ya no puede permitirse, digamos, ya tres años o tres generaciones con el mismo diseño, solo cambiando correas o cambiando características, potencia interior. Y ahora es el momento de todo lo aprendido, porque al final con el Apple Watch era un dispositivo nuevo, teníamos que tener en mente muchas lecciones aprendidas, pues de cómo miniaturizar cosas, cómo integrar, por ejemplo, el motor háptico, que era un problema que tenía en el diseño del primer reloj, y ahora está mucho más trabajado, porque ya lo integran los Mac, los iPhone, etcétera. Y yo creo que el nuevo diseño del reloj simplemente será el que tenemos actualmente, pero un poquito más delgado. Vamos a mantener también la relación de aspecto para que las correas y los dispositivos, los accesorios, se puedan mantener, pero en principio va a ser exactamente igual y, ya te digo, más delgado, va a ser mucho más aparente. Quizás se rumorea también un Apple Watch con mucha más pantalla, bueno, con mucha más pantalla, con una pantalla un poquito más grande, que también sería bastante espectacular. Yo creo que en algún momento tiene que llegar el diseño, entre comillas, iPhone 10 al Apple Watch. Un modelo casi sin marcos, con pantalla curvada, por ejemplo, en los bordes, que también quedaría muy, muy aparente en el reloj, pero sí, se vería mucho más adelante. De hecho, la beta en la que se incluyen estos nuevos Apple Watches, que es la segunda beta, ayer que salió la tercera beta, ya los han eliminado. O sea, eso quiere decir sin ninguna duda que sí que son reales y que han dicho, alguien ha dicho, hostia, ¿a que no? Os vais a reír, se me olvidó borrar del log. Entonces, bueno, pues es un cambio que veremos este año seguro. Yo tengo muchas ganas. El Apple Watch a mí me parece un producto fantástico.
Otro de los rumores recurrentes que hemos tenido en los últimos meses, y que, bueno, hasta que no tengamos la presentación del iPhone vamos a ir a darle vueltas, es qué va a ocurrir con el puerto de carga del iPhone, si se mantiene con el Lightning, si se cambia por USB-C, si desaparece, que yo creo que es el destino que tiene esto, igual que el jack. Yo creo que no sé si serán un año, dos años, tres años, pero al final desaparecerá y tendremos una carga por contacto en breve única. Pero teníamos, sobre todo, por recurrir en Apple Esfera, Miguel López escribió un artículo interesante para ver lo que perdemos y lo que no perdemos si nos llega este año o si no cuando nos llegue, que, insisto, yo creo que nos llegará antes o después un iPhone sin puertos, Pedro.
Claro, y es que al final aquí lo que tiende el iPhone es a ser lo más minimalista posible, tener en cuenta que incluso Steve Jobs quería eliminar el botón del iPhone original, y fue Jonathan Ive que le dijo, a ver, tenemos que tener al menos uno para volver atrás, si no la gente se va a volver loca. Entonces, aquí lo que sí que tiene pinta es que el único gran resistente a esto, que es el puerto de conexión Lightning, pues tampoco tendría ya mucho sentido, porque las cargas inalámbricas están a la orden del día, la transmisión de archivos y documentos se utiliza con AirPlay y va rapidísimo, no hace falta tener conectar a cable para nada. Yo no lo conecto desde hace años a ningún cable. Y bueno, pues tiene muy buena pinta de que por fin nos tengamos que olvidar de estos cables. Tenemos que llevar los cargadores inalámbricos, pero sí que nos tenemos que olvidar de estos cables, porque además es el único punto débil a la hora de convertir el iPhone en un modelo más sumergible, con menos accesos, con menos hendiduras al interior de la circuitería que puedan estropear el teléfono si lo queremos hacer sumergible, que también yo creo que es el siguiente campo de batalla del iPhone.
Y la otra, hablamos antes de todavía no se ha llegado el HomePod, pero ya tenemos rumores de un posible HomePod 2 para el año que viene. Y la que a mí personalmente, tú hablabas de lo mucho que te gusta el Apple Watch y coincido contigo, pero si yo me tuviese que quedar con un accesorio a día de hoy de Apple que utilizo diariamente, con diferencia, y mira que me dolería dejarme el Apple Watch. Y apuntan a que todo esto nos pueda llegar a primeros del año que viene.
Sí, además, bueno, es que es lo que ha llevado los AirPods, yo creo que se equipara al nivel de la llamada de atención que ocurrió con los iPod en su momento, que la gente ya había, yo conozco gente que se ha comprado solo iPhone solo para poder disfrutar de los AirPods, que también puede hacerlo con un Android, pero casi que no lo ven muy normal, ¿no? Ven todo lo que ofrece el ecosistema y al final se sienten atraídos por eso, que también es una de las partes importantes de Apple, que te atraigan de alguna forma, porque luego todo tiene cierta coexistencia dentro del ecosistema. En los nuevos AirPods yo les pediría mayor autonomía de la batería, que sí que es cierto que ahora yo ya los tengo desde 2016 y ya la batería ya no me dura tanto como el primer día. Lógico, porque es que tenemos que pensar que dentro de ese mini aparatito que tenemos, de los dos que tenemos en las orejas, hay una batería que alimenta eso. O sea, es bastante increíble. Bueno, ahora están llamando a Ana a recepción, ¿vale? De la sala VIP. No sé si lo habéis oído, pero... Y bueno, que yo creo que es un modelo que se puede hacer también, por ejemplo, que sea impermeable para poder utilizarlos para mientras está lloviendo o cuando estamos haciendo deporte, que sean más resistentes, que también es algo que es algo chulo. Y luego se habla también de que la caja de carga sea además una batería que pueda alimentar al iPhone. La gente ha hecho algún experimento loco de poner en la actual caja de carga con el iPhone encima y dice, es que esto no queda muy bien, el diseño tal. Bueno, pero es que a lo mejor no es esa la que va a poner Apple y va a sacar otro modelo que sea más planita o que tenga otro tipo de diseño para poder guardarlo de otra forma y que esa carga inalámbrica bueno, pues sirva para eso. A mí no me parecería mal que se use la batería de esa caja también para una alimentación de emergencia. Yo creo que es una idea muy Apple de esa, o sea que quedaría chulo.
Por último, y como comentamos al principio, estamos ya en la rampa de lanzamiento para el nuevo iPhone y una de las cosas que siempre nos suele llegar por estas fechas es que de repente aparecen benchmarks de determinados procesadores no identificados y que empiezan a aparecer en determinadas webs y ya tenemos los supuestos benchmarks de un iPhone con lo que sería el procesador A12, que es el que esperamos que tenga este nuevo iPhone de septiembre, que todavía no conocemos cuál va a ser su nombre.
Sí, bueno, y sabemos un montón más de cosas porque el Geekbench, que es donde se almacenan los benchmarks más popularmente, yo sé que uso en todas mis reviews para compararlo, porque también tiene una herramienta de análisis de comparación muy interesante entre una cosa y otra, nos revela que incluso va a haber modelos con 4 GB de RAM, que ahora actualmente el máximo son 3 GB, o sea que es bastante interesante. Y también la velocidad del procesador, otra vez de nuevo se sale de las gráficas. Yo creo que estamos empezando a ver ya a sentar un poco las bases de los futuros ARM dentro de una arquitectura que esté fuera de iOS, y con este A12 está claro que es el procesador del próximo iPhone y seguro que es mucho más potente cuando lo veamos en persona con las combinaciones de hardware y de software que otra cosa.
Vamos con el video rincón, que además vamos a enlazarlo rápidamente y ahora veréis con el tema de la semana, y es que Miguel López hacía, pues yo creo que uno de estos artículos que te pone las cosas en perspectiva, porque al final vas hablando de proyectos que no son rumores, o sea, de verdad, cuando hablamos de los proyectos que tiene confirmados Apple, ellos realmente solamente han confirmado el fichaje de los directivos de Sony, el fichaje el otro día de Oprah, que ese sí hubo una rueda de prensa de Apple, y todo el resto de los proyectos no los ha confirmado Apple. Pero una vez que sale en Variety o sale en Hollywood Reporter, es que lo han filtrado los representantes normalmente de los productores o de los directores o de los actores, con lo cual es prácticamente una noticia, salvo que después se caiga el proyecto, que siempre es posible, pero es una cosa que ya está encargada y en muchos de los casos no es que hayan encargado un piloto, es que han encargado la serie ya completa. Sí. Y es un artículo como el que tiene Miguel López de recopilación en el que dices, la leche, es que vaya un poco... En serio, es que, hombre, no es el nivel de producción, pero como él bien dice ahí medio, es que tenemos nivel de producción en cuanto a cantidad de contenido original de lo que hace cualquier canal de cable, sea un FX, sea un HBO.
Bueno, pues en el artículo de Miguel, además, es que se ve, como tú dices, la lista increíble de productos y de fichajes que, como dices tú, Apple está a punto de sacar en el mercado, que bueno, es sorprende un poco que lo que comenta Miguel aquí, de que no hace ni 2 años que DQ decía que, bueno, le entrevistaron en Hollywood Reporter y decía que Apple no estaba en el negocio de producir series. Bueno, quizá en ese momento no, pero han visto que el contenido que está ofreciendo ahora Netflix, HBO, Sky y todo el resto de players de este ámbito, y están sacando cosas alucinantes, y ellos están posicionando, yo creo que van a dar a un gran espectro de público. Es interesantísimo. Por ejemplo, a mí me emociona que hayan elegido Fundación y que Apple esté metida en este trabajo, porque es uno de la saga de ciencia ficción más increíble que se ha escrito, y esto puede dar lugar a una serie completamente alucinante. De las otras, como el nuevo programa de Oprah Winfrey, etcétera, etcétera, bueno, pues van a ser curiosas. Al final no deja de ser algo que conocemos, pero cosas como esas, como Amazing Stories, han comprado también algo de Barrio Sésamo, nuevas series que no conocemos nada, del creador de Battlestar Galactica. O sea, pueden ser muy, muy, muy chulas que todo esto llegue algún día de la mano de Apple Series o de Apple Video, de como quieran llamarlo, vamos.
sobre todo es que no tienen proyectos de vamos a hacer cuatro cosas baratas a ver cómo funcionó como teníamos antes, ¿no? Yo creo que el cambio de tercio es nivel del iPod nunca el famoso de su momento, si un año después gira 180 grados, aquí se ha producido exactamente lo mismo, porque tú decías alguno de los nombres, tanto de licencias que se ha comprado como de gente delante y detrás de la cámara, porque tenemos la serie de Reese Witherspoon con Jennifer Aniston, tenemos la serie de también Chazal, es decir, has cogido a gente que tenía muchos proyectos en el cajón y has tenido que pagar mucho dinero, las cifras que se hablaban iban en torno a los 1,000 millones, que es lo que se puede gastar, bueno, cualquiera de los grandes estudios en producción durante un año.
Claro, y aquí yo creo que ha prestado utilizado muy, muy bien los recursos que tiene para conseguir todo esto, porque es de las pocas compañías que puede hacerlo a este nivel. A Netflix tardó muchísimo en llegar a la altura donde está ahora. HBO apostó por una trayectoria que tradicionalmente tenía un montón de contenidos y ha ido integrándolo en los canales de los distintos países, pero aquí Apple está apostando por de saque y ponerse a la altura, como hizo con, por ejemplo, con Apple Music y Spotify, de llegar siendo uno de los más fuertes, y está llamando mucho la atención. Y al final esto converge un poco en la idea de que ellos están potenciando mucho la plataforma de servicios. Ya no es una compañía de hardware y software únicamente, sino que venden una experiencia como dentro de todo el ecosistema, ¿no? Y parte de ese ecosistema también son los servicios, que son de las cosas que más les están reportando también dinero dentro de los resultados trimestrales que estamos viendo cada meses. Y bueno, ya te digo, yo lo que tengo ganas es que empiecen a sacar algo ya y que nos enseñen una nueva plataforma. Yo creo que empezaremos a ver algo en la conferencia de desarrolladores del año que viene, con el nuevo sistema operativo que quizá ya lleve integrado, no sé si para iOS, igual lo sacan para todas las plataformas, porque sería raro que solo sacasen para iOS, por ejemplo. Pero sí que tiene sentido que sacaran algo parecido a Apple Music. Apple Music no puede integrar el contenido de vídeo, no tendría ningún sentido, y estaríamos dentro de otro error como el que cometieron con iTunes y esa condensación de cosas que al final no ha confundido mucho a la gente durante muchísimo tiempo, y porque casi se está pidiendo la cabeza de iTunes desde hace años. Así que ahora hay que repensar todo eso, y yo creo que ese será el momento en que iTunes igual desaparezca y se disgregue un poco más en music, video o series o como lo quieren llamar, y lo nuevo que vayan sacando. Además, como todos sabéis, iTunes tiene la I delante, que es algo que Apple está eliminando constantemente. Ya lo ha eliminado de iBooks, es Apple Books, y es algo que tiene que pasar tarde o temprano, y esto va a ser sin duda uno de los referentes de algún nuevo sistema operativo que salga. Yo no creo que se haya que esté dentro del ciclo de vida de un sistema operativo que ya esté puesto en el mercado, sino que será un revulsivo de algo del siguiente cuando salga, como una de las grandes novedades del sistema.
Estas últimas dos semanas en Estados Unidos hubo, bueno, dos líneas de artículos y luego a partir de ahí comentarios sobre los mismos. Una acerca de la posibilidad de que Apple comprase el catálogo de alguien, de estrenarse ya no solamente con estos contenidos exclusivos y propios de cero, sino comprar algunos catálogos. Y había, bueno, Hollywood Reporter y Jason Snell hizo una cosa en Six Color de qué catálogos quedan libres, porque tampoco penséis que quedan tantísimos de los que puedas comprar a día de hoy. Y luego otra que yo creo que también es interesante para comentarlo, ahora que hablabas tú de Apple Books, que por cierto me encanta la nueva interfaz, ahora con la nueva beta estoy encantadísimo de cómo funciona. Es una de estas cosas de las que no se ha hablado demasiado y yo creo que cuando vayan puliendo un poquito podemos hablar de ella, de la posibilidad de tener servicios independientes, pero sí un bundle, que dicen los americanos, una unión de servicios, a lo mejor un precio más reducido. Ellos hablaban de Apple Music y de este nuevo audiovisual. Yo estoy convencido que se llama Apple TV. Yo creo que le cambiaremos el nombre al cacharro, lo llamaremos al cacharro igual que el servicio, pero yo creo que va a ser Apple TV el nombre. Y bueno, Apple News, que tuvimos esa compra, recordar, de la compañía que gestionaba el tema de las suscripciones a revistas en Estados Unidos y que podrían amplificar, y por qué no también a libros, ¿no? Tener una cosa como el Kindle Unlimited dentro de Apple. Yo creo que esa unión de distintos servicios, como comentabas tú, que es el gran vector de crecimiento de ingresos, no es lo que más recauda Apple, que sigue siendo el iPhone, pero sí lo que mayor crecimiento ha tenido en los últimos dos o tres años. Con este tipo de... bueno, ya tenemos los derechos, que se paga una cantidad fija, lo que queremos ahora es que todo el mundo se suscriba, y la gente de Apple Music por un poquito más, y siempre el poquito más, tengan libros, y por un poquito más tengas también el contenido visual, y por un poquito más tengas tus revistas preferidas. Yo creo que esa va a ser la dinámica en cuanto a servicios. Falta ver si también lo mete con InCloud o lo mete con el resto de servicios más tecnológicos, por así verlos. Eso yo tengo mis dudas, pero esos cuatro servicios yo lo veo clarísimo, Pedro.
Sí, yo creo que es la apuesta por la que van a atender ellos, y yo también, vamos, creo que el futuro va a ir muy, muy, muy por ahí. Y parece que están tardando más de la cuenta, pero bueno, yo creo que el año que viene ya empezaremos a ver algo, porque son demasiado tiempo con rumores y al final tienen que dar algo más que nombres o muestras de compra de compañías, porque aquí hace falta que la gente también tenga un poco más por la mano de lo que está por venir. Y Apple también, además, aunque no es muy de trailers, ¿no? Ni de levantar mucho hype antes de lanzar un producto, quizás aquí sí que sea el momento de hacerlo, porque no, evidentemente no pueden callar a un director o un productor que han comprado, o no pueden tapar que se está creando una nueva serie.
Y además es que es una presentación en la que puedes ponerte a toda la gente a la que estás pagando el sueldo, sí, y hacer una presentación que mediáticamente funciona. Es decir, los nombres que hemos nombrado antes, eso te asegura ya no solamente las portadas de los portales tecnológicos o de las revistas tecnológicas, sino todas las de Hollywood y, por qué no decirlo, todas las de Glamour y todas las de Estilo y absolutamente todas las demás.
Si juntan a toda la gente que han comprado, tienen en nómina, desde luego se pueden hacer un mega evento que sería increíble.
Pues unido con todo esto, vamos con el tema de la semana, que como os he comentado va a tener mucha relación con nuestra parte del Video Rincón, y es que el próximo miércoles 18 de julio a las 7 de la tarde en el ámbito cultural del Corte Inglés de Elche, estos dos que te están hablando, pues vamos a dedicarnos a hablar una horita, horita y media sobre esto mismo, sobre la entrada de Apple en el sistema audiovisual y qué peso puede tener y qué ideas tenemos sobre cómo puede funcionar Apple, ¿no? Nos han invitado, bueno, pues tenemos que dar las gracias al Festival Internacional de Cortos de Elche, que es el que organiza la charla, con el apoyo del ámbito cultural del Corte Inglés de Elche y con la Fundación Caja Mediterráneo, que al final es la organizadora también del festival, y que nos apetece mucho, Pedro, porque además es aquí al lado de casa.
O sea, sí, vamos, al lado de casa, que a mí me pilla, y yo podría ir hasta andando. Si viviera en Elche, ya no vivo en Elche, pero bueno, casa de mis padres está también ahí muy cerca. Tengo la base Alfa cerquita, y es muy interesante también todo esto, porque vamos a hablar de la disrupción que supone la irrupción de Apple aquí. Yo creo que es un mercado que tradicionalmente ha sido muy, muy estático. La gente, bueno, hacía las cosas a su manera, sacaban las series a su manera. Ahora están cambiando mucho las formas de ver. Los episodios piloto, por ejemplo, se van ampliando de 30 a 50 minutos. Los episodios piloto, no, los episodios de cada una de las series. Yo creo que están cambiando las series porque están cambiando cómo consumimos las series. Y de eso Apple, esa experiencia de usuario, entre comillas, esa experiencia de televidente, yo creo que puede influir mucho, y también en la forma de cómo se trabajan los contenidos, que es lo que hemos estado hablando estos últimos minutos. O sea que aquí hay mucho de lo que hablar, y yo creo que es un sitio chulo para hacerlo, interesante. Y nada, si estáis cerquita de Elche, de Alicante, por favor, venid a vernos. Es completamente gratuito el evento. Tenéis que registraros en la página que Carlos pondrá en el podcast. Pero bueno, solo tenéis que registraros y venid.
Tenéis el enlace en el podcast, lo he puesto porque al final era lo más cómodo, y como también lo hemos difundido por fuera de series, porque quieras que no, tiene cierta relevancia, tiene cierta relación. La forma más sencilla, si lo estáis oyendo y no tenéis a mano o no podéis utilizar el móvil, es fueradeseries.com/en directo, que es la página web que vamos a utilizar para colgar todos los directos que vamos a hacer fuera de series. Os aparecerá la primera, porque al día es la única que hay, y ahí os aparece el enlace al evento en Eventbrite, porque es larguísimo de poderlo, para que os podáis unir y podáis, como os decía Pedro, las plazas son las que hay en el ámbito cultural, están relativamente limitadas, así que si no queréis correr el riesgo de que os podáis quedar sin sitio, registraros ahí, solicitar la entrada el 18 de julio en el ámbito cultural de Corte Inglés de Elche a las 7 de la tarde, y estaremos hablando de todo esto un poquito. Y vamos con las recomendaciones, Pedro, y terminamos con esto.
Pues yo esta semana quiero recomendar una aplicación que es algo bastante curioso, que no sé cómo no se le ha ocurrido antes, o yo no conocía ninguna parecida. Se llama Enchollados, es una red social en la que los usuarios de la red ponen los chollos que van encontrando por internet, de cualquier tipo de productos. Tú tienes un buscador que busca los productos, y la gente que haya subido algo, alguna oferta de esos productos, bueno, pues la puedes encontrar y directamente comprarlos y acceder a ellos. Es bastante chulo, además está hecho por un gran amigo mío, Miquel Laboria, de Blogs Telematics, y bueno, la interfaz es súper cómoda, súper sencilla de utilizar. Destaca incluso a lo que ellos llaman choyers, que son los usuarios de esta red social. Y bueno, hay cosas bastante interesantes que seguro que encontráis, que es más que una tienda, es un aglomerado de las mejores rebajas. Podríamos llamarla la aplicación de cuñados, ¿no? De hostia, pues ¿y esto lo he encontrado yo más barato aquí? Pues decirle a vuestro cuñado, bájate la aplicación y ponla, que ahí vas a tener un espacio para dar rienda suelta a tu cuñadismo.
Mi recomendación de la semana es, hay una aplicación que utilizaba, y digo bien utilizaba, porque esta semana me fastidiaron, porque han anunciado que cancelan el servicio, que se llama Moves. Es una aplicación que de alguna forma te hacía una agenda, mejor dicho, un diario de todos los sitios donde iba pasando, te cogían los datos del mapa, de la importancia, antes hablamos de la importancia del mapa, y de alguna forma, bueno, pues me servía para saber dónde había estado y luego de recuperación. Lo compró Facebook hace un tiempo, lo había mantenido como la aplicación independiente, pero esta semana llegó una notificación que se la cargan antes de finales de mes, con lo cual he estado buscando alguna cosa de qué puede suplir, y al final tampoco quiero demasiado complicado, lo que quiero es, si quiero, bueno, pues ver dónde estaba y tener un poquito de reflejo de lo que tardó al final en autobuses o lo que he estado andando o lo que he estado haciendo, y he encontrado una aplicación que se llama ARC, ARC, bastante chula, bastante interesante, tiene el handicap de que no tiene demasiados datos de mapas de aquí cerca, y la verdad es que ha gustado, es gratuita, podéis descargarla y probarla, y al mismo tiempo también os quería pedir, queridos oyentes, que si conocéis aplicaciones similares, aunque sea de pago, no tengo problema, pero que haga esto bien y que pueda hacer un análisis después del tiempo que has estado andando, el tiempo que has estado invirtiendo en autobús, este tipo de cosas, que es una que se ahoga automáticamente, que lo que quiero es que no tenga que estar yo constantemente metiendo las localizaciones en los sitios, recomendádmela, que tengo ganas de probar y encontrar una alternativa. Esta la he encontrado de repente, ARC, y que yo creo bastante potable, pero seguro que hay alguna más que se me ha escapado y que vosotros utilicéis y que podamos usar. Pedro, ¿te sale el avión ya o qué?
Bueno, me quedan ahora un par de horitas todavía.
Animalitos.
Pero, sí, pero bueno, voy a aprovechar.
¿Cómo aguantas 3 horas en el aeropuerto, tío? Hay que tener ganas, de verdad.
Pues haciendo cosas. aprovecho. Ahora, mira, voy a terminar un artículo que quiero publicar mañana sobre juegos de ciencia ficción, este que ya hice algún tiempo que quería hacer, que quiero terminarlo. Y nada, aprovechar el tiempo y luego dormir en el avión.
Haces bien. Un abrazo muy fuerte, Pedro. Nos hablamos la semana que viene.
Un abrazo a todos. Nos vemos en el próximo episodio.
A todos vosotros, gracias por escucharnos y hasta la semana que viene en Una Cosa Más.
But there is one more thing. And we've managed to keep it secret.
A ver, no me jodas que me han cambiado esto de Skype otra vez.
Han cambiado cosas de Skype, ¿no? Estoy viendo. Microsoft es, que es así.
Es una cosa espantosa porque me modula el nivel del micro y hace lo que le sale a las narices, que está muy bien para la conversación, pero para el podcast me mata. Y antes tenía una opción que era no me toques el sonido y ahora se la han cargado. O al menos yo no soy capaz de encontrarla aquí dentro de lo que hay aquí en medio de esto. Qué desastre.
Ya ves.